Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Camaradas, bienvenidos a una nueva temporada de DDC. Hoy estamos en un momento crítico para este país y necesitamos que todos ustedes sean parte de una oposición. Una oposición pensada, una oposición que razona, una oposición que debate. Quiero que seas parte junto conmigo, junto de todo este gran equipo de la oposición a la cuarta trastornación que está imperando en este país. Quiero que tú y yo seamos uno, haciendo que la verdad prevalezca. Esa que a muchos les enoja, pero que al final de cuentas los hará libres. Esto es DDC. Y yo soy el bueno en esta ocasión, pero nos hace falta una mala. Vamos a verla.
En la política siempre hay buenos y malos, pero nunca habíamos tenido una mala hasta el día de hoy.
No, esa mala no.
Nunca habíamos tenido una mala hasta hoy. Estamos de vuelta, DDC+, hashtag confianza.
Muchas gracias, camaradas. Me entusiasma muchísimo y yo sé que a ustedes también tener a una nueva persona en este foro. Hoy tenemos a la mala y le doy la bienvenida y espero que todos ustedes también. Mala, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, Héctor. Estoy muy emocionada. Yo le digo Máximo. No sé por qué le dicen Héctor.
Porque yo soy Máximo, señores.
Yo llevo diciéndole Máximo un buen rato. Oigan, estoy muy emocionada. Ya empezamos este proyecto. Empezamos con todo el año. Entonces, muchísimas gracias y aquí vamos a estar comentando todas las noticias que tenemos que saber en este año electoral, Héctor.
Máximo. Y ustedes ya lo saben, vamos a hablar de tres cosas. Esto es muy rápido, vamos a hablar de la tragedia, lo que está ocurriendo al final de cuentas en esta ciudad y cómo es Claudia, al parecer, la responsable. También vamos a hablar de qué está ocurriendo con la cumbre de los tres reyes magos. Ya saben ustedes quién es Baltasar. Y además vamos a platicar de cómo el populismo aquí o en el sur de nuestro continente causa estragos. Esto es DDC. Amigas y amigos, siempre buscar trabajo o cambiar de empleo resulta, pues en lo general, una pesadilla. Al menos eso era hasta hoy. Hoy los invitamos a descargar JobLab, una aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta descargar, hacer un test para precalificarte y eso es todo. Por favor, descarga JobLab y haz que el trabajo te encuentre. Además, es gratis. Y yo le quiero preguntar aquí a la querida Mala, ¿tú cómo conseguiste empleo? ¿Fue con JobLab o...?
Yo aquí les voy a enseñar mi aplicación porque fue la cosa más sencilla y el trabajo llegó a mí gracias a la aplicación de JobLab.
Patrocinador de DDC, cómo no, señores. Muchísimas gracias a todos por estar aquí de nuevo. Ha sido, por favor, descarguen JobLab justo ahora y van a ver que el trabajo ahí estará porque van a descubrir su talento, ¿eh? Se las encargamos. Muchísimas gracias a todos. Oigan, tenemos muy buenos temas el día de hoy. Ustedes estuvieron pendientes a lo ocurrido el fin de semana, lo que también está ocurriendo hoy en tema internacional y con México. Y miren, vamos con lo que de verdad tenemos que tocar con ustedes, la pregunta del día de hoy, porque es el tema más relevante del fin de semana y seguramente de los días por venir, Mala.
Totalmente. Vamos a empezar con nuestra pregunta, que es: ¿lo ocurrido en la línea 3 es opción A, un sabotaje, opción B, austeridad, uh-huh, o opción 3 es Claudia?
Ah, camaradas, si ustedes consideran que siempre hay una mano perversa dándole en la madre a todo lo que hace este gobierno,
no,
pues ahí está.
No. ¿Cómo crees?
Ahora ¿tú? Que sí, por el contrario, no. Ustedes entienden que para la austeridad hay que hacer sacrificios, pues ahí está la segunda opción, ¿no? Y si ustedes consideran que, bueno, pues todos los problemas tienen un qué y que sí hay responsabilidad de las autoridades que nos gobiernan cuando ocurren estas desgracias, pues ahí está. Es Claudia. ¿Qué tal?
¿Tú qué crees que vaya a ganar?
Yo estoy convencido de que el pueblo bueno y sabio se va a dar cuenta que la austeridad, pues es un mal para algunos, pero es un mal necesario. A ver, si tuviéramos el dinero ahí a cuentagotas, se lo robarían los asquerosos conservadores que siguen por ahí. Entonces, miren, con menos dinero, con menos mantenimiento,
exacto,
algunas cosas tienen que pasar, pero al final todo termina resolviéndose para la cuarta transformación porque nunca es su culpa.
siempre es un sabotaje. Yo creo que ya deberíamos estar contabilizando con shots de tequila cada vez que la cada vez que este gobierno diga es sabotaje, es un complot, es una cosa en nuestra contra.
Bueno, pero, señores, ahí
pues
está.
Empezamos con un tema bastante rígido, que pues como ya dijo Máximo, fue el tema del fin de semana y yo creo que va a ser el tema de los próximos días. Y esperemos que sí lo sea, porque necesitamos responsables, ¿no? O sea, que no quede solamente en la nota del fin de semana, ya que 10 de marzo del 2020, un choque. Una persona sin vida, 41 heridos. El 9 de enero del 2021 hubo un incendio, un policía falleció. Y el 3 de mayo volvió a repetirse con un colapso, con 26 fallecidos y más de 100 lesionados. El 7 de enero de 2023, otro choque. Una persona perdió la vida y 106 lesionados, máximo 106. Pero siempre, ¿quién creen que es la víctima? Claudia Sheinbaum. El pasado sábado 7 de enero, dos trenes de la línea 3 chocaron entre la estación de La Raza y Potrero. Tras el choque, atendieron al llamado nuestro secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y el secretario de Gobierno, Martí Batres, dando primeros informes entre el caos y ante la pregunta que teníamos todos. ¿Dónde estaba ahora la jefa de gobierno?
Oigan, caray, ¿dónde va a estar? Es Claudia un alma viajera y por mera casualidad se encontraba fuera de la Ciudad de México, en Morelia, ya saben cómo es esto, para dar una plática sobre la perspectiva social de la Ciudad de México en esta administración. No le pudo haber tocado un peor discurso que dar fuera de la ciudad cuando se cayó el metro. Pero miren, ella informó, no se preocupen, puntualmente estuvo siempre muy al tiro para todo a través de su cuenta de Twitter mientras ella se dirigía a la capital que gobierna y que no parece que gobierna de verdad en helicóptero. Miren más o menos cómo fue el desarrollo del tweet de Claudia Sheinbaum. Se registró un choque entre trenes, la información que ya sabíamos, pero no se preocupen, estoy informando y en camino. Bueno, pues después de esto y algunos tweets más con actualizaciones, más de 4 horas pasaron entre esto que estamos viendo en pantalla y lo que siguió. Porque miren, la jefa de gobierno terminó dando una, ya saben, estas conferencias de prensa donde hay un reporte de situación, donde bueno, ya se para en el atril, pero se rehusó a contestar a reporteros y a su salida después de que estaba tratando, al final, las personas que cubren las fuentes de tratar la nota, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum termina diciendo que sí hay presupuesto para el metro, contrario a lo que ustedes puedan pensar.
No vamos a contestar. Tiene presupuesto el metro y todas las preguntas y toda la
Pues esta declaración de la jefa Sheinbaum contrasta con los datos que señalan la realidad de este gobierno que invierte cada vez menos en el metro. Veamos las gráficas que nos van a decir cómo va el presupuesto del metro
al final
de la Ciudad de México. Empezamos con el 2018, ¿no? Ahí se ve un pequeño decrecimiento. Y creo que, a ver, tenemos muchísimos temas en
claro,
la mesa con él. No sé si lo pueden acercar un poquito.
Pero mira, a ver, estamos en 22 millones en el 2018 cuando llega Claudia Sheinbaum.
Exacto.
Después 19, después un poquito menos, sube un poco y estamos estuvo el 2022, ajá, un año con menos presupuesto. Y entonces, a ver, aquí el asunto es cómo están tratando de defender.
No, y aparte es menos
el que, oigan, si hay presupuesto, sí funciona. No, pues es que claramente no. Y progresivamente se ha invertido menos en mantenimiento. Entonces hay que tener cuidado con lo que dice jefa de gobierno, con las cosas que su gobierno y la gente que está apoyándola también señalan, porque al final estas cifras pues lo reflejan.
Exacto.
Hay menos lana.
Tenemos una baja de presupuesto de 922 millones de pesos. Y aparte en una coyuntura que hay que decir que es la línea 1 que están arreglando. O sea, ¿cómo tienes menos dinero si se supone que estás arreglando toda una línea 1, que tienes toda la línea rosa paralizada, que el servicio de RTP no te da el abasto que debería darnos para la línea de Valderas a Pantitlán? Y luego dices que no, que es menos presupuesto también. O sea, yo digo, personas que viajan en metro como yo, ¿cuándo han visto las escaleras de la línea naranja funcionar? Y es una línea que va hasta el fondo. O sea, que va literalmente subsuelo, uno sienta que entra al círculo del infierno. Y déjate nosotros, la gente mayor que tiene que usar el metro y que nunca tiene escaleras. Nada más empezando por las escaleras, ahora también nos tenemos que preocupar por los choques. Yo les juro que hoy me subí al metro a la línea 3 que tenía que venir y literalmente me persiné y dije, pues que sea lo que tenga que ser. Me fui en el carril del medio porque dije si choca, pero luego dije si se quema. No es normal, no es un accidente aislado.
Y no hay que acostumbrarnos a que las cosas ocurran y que simple y sencillamente sea, ah, bueno, es que exacto, en algún momento iba a pasar. No, esto es un tema de presupuesto, además de la causa que pueda arrojar el peritaje que se tiene que realizar. Pero al final de cuentas hay una realidad que está ignorando el gobierno capitalino y con una persona que quiere gobernarte, no solo a ti, amigo de la capital, sino a todos en el país en el 2024. Y además el asunto es, ¿hay menos lana?
Y se ejerce
peor, porque exacto, hay otra gráfica que les tenemos aquí para mostrar, que por cierto la compartió nuestro camarada
Juan Ortiz,
exactamente, nuestro camarada reportero, que siempre está encontrando pues estos datos en las cuentas públicas de los gobiernos. Miren, ¿no? Se ejerce en realidad menos dinero casi siempre para las obras en la capital.
Y justo aquí vamos
miren,
a
miren nada
de
más eso, 2022. Se ejercieron 506 millones de pesos cuando pues el presupuesto está en 2090.
Sobre todo porque el tema del presupuesto siempre son con datos y hay que decir que es la jefa de gobierno la que decide mandar un proyecto de presupuesto para decir cómo se va a dar este dinero. Y pues hablamos también del tema del subejercicio del presupuesto, no es cualquier cosa. Tenemos que estar muy pendientes porque no nada más es la parte de la aprobación, es también este ejercicio que creo que la gráfica lo muestra muy bien. Y pues ahí están los datos. Pero mientras, como es tema el Bruno de esta administración, la Ciudad de México anunció el despido del subdirector de operaciones, Alberto García Lucio. Mira que se tardaron menos en despedirlo a él que a Florencia Serranía.
Y Florencia, miren todo lo que arrastraba.
A Florencia se le cayó el metro, vino, se incendió, chocó. Pero bueno, y ayer mismo en otra conferencia de prensa, la jefa de gobierno señaló que aquí el problema es muy evidente. Muy evidente, más. Uh-huh. Muy evidente.
A ver.
Hay una campaña en su contra. Súper evidente, ¿eh? O sea, yo ciega y...
Yo quiero decir que el metro, más que problemas, ha tenido una campaña en contra, que para mí es una campaña en contra de una institución, en contra de sus trabajadores.
¿Cómo la ven? Como siempre, esa es la respuesta con el sello de la casa. A ver, vamos por partecillas, ¿no? ¿Hay rapacidad en los opositores por colgarse de la tragedia? Ay, no lo sé, maldita oposición. Pero vamos a ver, por ejemplo, lo que dice uno de los alcaldes de la ciudad, Santiago Taboada.
Siempre Taboada.
Mi solidaridad con las víctimas de este trágico accidente que ocurrió hace unas horas en el metro de la Ciudad de México. El metro no puede seguir con la falta de mantenimiento que está cobrando vidas.
Bueno, ahí está lo que dice Santiago Taboada. ¿Ustedes creen que es un rapaz opositor? Bueno, preguntémosle a alguien más que seguro no lo es. Sandra Cuevas, otra alcaldesa. Vamos a verlo.
De la Ciudad de México, los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Me encuentro a las afueras de la estación de metro, en donde acaba de ocurrir nuevamente una tragedia.
Ay, pues esto es muy parecido a lo que ocurrió el 3 de mayo con la caída de la línea 12, cuando los diputados ya estaban como sopilotes alrededor de esto. Pero mira, Máximo, llegó primero Sandra Cuevas que Claudia Sheinbaum. Y eso pues no es culpa de... Eso no es culpa de Sandra Cuevas, y eso que no la apoyamos, ¿eh?
No, es que
pero
sí.
Si tu jefa de gobierno anda en pre-campaña en Hidalgo, y antes que antes sí que era Morelia, porque si no, ¿cómo se llegaba? Si se tardó en el helicóptero.
Qué bueno que no Mazatlán? Qué bueno que a Claudia no le tocó la revisión del tren, pero no el de la ciudad, sino el Tren Maya, que
sí,
a veces también se va para allá.
¿No?
Qué bueno. A ver, todos estos güeyes, estas personas, estos elementos de la oposición se portaron como unos rapaces y están lucrando con la tragedia. Sí. A ver, hay que decirlo. Sí. Pero eso quita que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no se haga responsable por la gestión de su gobierno, que esté siendo irresponsable al no manejar la ciudad como se debiera y al no tener ni los presupuestos ni las correctas aplicaciones.
Además, es como se quieren decir que es una parte de complot contra este gobierno y que por favor no politicemos. Pero sí hay que politizar. Es una decisión política que esto pase.
¿A huevo?
Es una decisión política el saber cuánto dinero se va a destinar al metro. Es una decisión política saber quién se va a hacer responsable. A mí, al final del día, tenemos esto. Es una mujer que fallece. No sé cuántos números necesita este gobierno para entender que son vidas, porque a veces se nos olvida. Está la foto de Adriana. Yo creo que cualquier persona que haya visto la foto de la chica que falleció con su pollito y con la carrera, condolencia de la UNAM. Eso es lo que pasa cuando fallece alguien. Es una familia que se queda sin un integrante. Es un grupo de amigos que se quedan sin su amiga. Es mucho más allá de solo verte ver un número. Si ellos nomás lo ven como un voto, pues qué tristeza, porque de verdad gobernar es para la gente, no a través de la gente, ¿no? Y creo que hay que darnos cuenta de que el tema del metro pues no es algo aislado, ya van muchos muertos, ya van muchos heridos, y yo creo que es una insensibilidad de parte del gobierno el decir que es cool, o sea, que es un sabotaje. O sea, yo quisiera ver que me vengan a decir, después de que perdí un familiar, después de que mi mamá está en el hospital, que esto es un sabotaje, así como fue la línea 12. O sea, por favor, es una falta de respeto a las personas que viven en la tragedia de una cosa que es institucional. A mí no me vengan a decir, porque hablábamos fuera del aire, Máximo y yo, y el tema de, pues, van a culpar a las personas que manejan el metro cuando son las personas que se han quejado de que no tienen los recursos, de que no tienen las instancias. O sea, de verdad, ¿por qué esta gente? Y yo me pregunto, ¿por qué esta gente va a trabajar sabiendo que no tiene los recursos necesarios para trabajar y que también está poniendo en riesgo su vida por la necesidad? Porque no estamos así, o sea, tan habidos de que, sí, voy a sacrificar mi vida para ver qué pasa. Es gente que trabaja con su celular, es gente que nos quedamos sin el mando de control. O sea, es gente
y con cochecitos arcaicos iban revisando dónde iban los trenes.
Con WhatsApp.
Y ahora resulta que la responsabilidad es de las personas.
Siempre
hay una. Siempre hay una culpa, siempre hay alguien más, y nunca es este gobierno que con su negligencia criminal no llega a ningún lado. Y a ver, que no los confundan los chairines y así, y los veletas que andan ahora apoyando mucho a la 4T, que no les compren ese cuento. ¿No es más importante el ruido político que pueden estar haciendo los miembros de la oposición que el hecho de que no haya una correcta impartición de los presupuestos y que se haga bien el trabajo en la capital?
Y que esto no es el final. Esto no es el final. Esto
para
sigue.
Nada,
o sea, ¿no? Yo no sé si mañana, ahorita saliendo, alguna persona del trabajo va a sufrir un accidente. No es que ya pasó y ya quedó. O sea, Sopilotes, de verdad, no va por ahí la conversación. La conversación va por la corrupción institucional, que no se está haciendo bien el ejercicio del presupuesto. Y sí, podrán tener problemas con los sindicatos y todo, pero perdón, es la jefa de gobierno, es el secretario de gobierno. Son ellos los responsables. ¿Querían los votos? Los tienen. ¿Qué van a hacer? Vamos con 4 años, porque aparte culpar a la oposición y al pasado.
Fue Calderón,
pues,
güey.
O sea, no, déjate Calderón.
¿Otra vez?
A ver, no pudo haberse el pasado, porque la Ciudad de México
es
ha
Mancera.
Sido perredista anteriormente, pero solamente Mancera, les juro que solamente Mancera fue el que se quedó en el PRD, porque les quedan bien poquita gente.
No es Claudio, es Marcelo. Fue Marcelo.
Toda la gente de los gobiernos pasados del PRD se encuentran hoy en Morena. Entonces, me estás diciendo que la responsabilidad de los gobiernos pasados también es tuya, porque perdóname, pero el único que se quedó en el PRD es este Mancera. Hasta literalmente son 3 personas.
Carajo.
No me venga.
A ver, con esto quiero terminar. Nada más échenlo a reflexión a todos ustedes que ahorita están muy calladitos y que no están diciendo nada sobre el problema ni denunciando que algo tiene que cambiar en este gobierno que gobierna Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos muertos son suficientes? ¿1?
¿2?
¿El del sábado? ¿2 más? ¿1 más? ¿26?
40.
¿Ustedes lo que están esperando es que sean más que con Peña, que con Calderón? ¿Ustedes están esperando que a partir de 43 ahora sí van a volver a decir las cosas como antes?
La banalidad de...
No sean hipócritas, por favor, ¿eh? Porque hay que denunciar todas las malas acciones de gobierno, porque ustedes bien saben que la corrupción mata. ¿No lo hicieron con Gatell y los 700,000 muertos? Pónganse a chingarle con esta, porfa.
Son tragedias. Y pues seguimos con otro tema que es el que nos está... Por culpa de este tema no está funcionando la línea del Zócalo ni tampoco la línea de auditorio por Polanco.
Ah, señores, ahorita tenemos que hablar de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar de Occidente. Son nuestros queridos presidentes de América del Norte. Pero antes quiero que ustedes nos dejen aquí en los comentarios sus opiniones, que nos digan qué pasa. Aquí estamos leyendo todas sus cosas. Gracias por estar con nosotros. Es muy importante a mí. De coraza. Gracias a todos, aunque me estén diciendo que sí, Máximo de Hacha. A todos ustedes los quiero mucho. Infelices, desgraciados. Yo ya los extrañaba, la verdad. Aquí ya está la mala bruguesa. Aquí está Máximo de Hacha. Pues ya, todo como antes.
Todos.
Y si quieren, ya luego nos peleamos. Pero nosotros de mentiritas. Oigan, a ver, tenemos una cosa, una nueva adquisición aquí, la Masicam. Así que, ¿todavía no? Perdón, la preparación todavía no. Todavía no tenemos, señores. Oigan, pero sí les quiero entonces recordar, ahorita en lo que leemos sus comentarios, que nos respondan la pregunta del día de hoy.
¿Cómo van?
Ah,
muy bien.
La voz de la razón, señores, es que si no hay responsables, ¿para qué votamos por ellos?
Exacto.
Si no pueden hacer bien su chamba, si siempre se van a estar escudando en que el pasado o que siempre son errores operativos y que nunca fuimos nosotros y que no hay nada que reconocer, ¿para qué los queremos? 65% es Claudia.
Pues por algo es administración pública y por algo son puestos que tienen que ver con liderazgo y instituciones. Entonces hay que responder por ellas, ¿no? Y hay que responder tanto cuando son exitosas, que también hay que señalarlo.
Así es.
Como cuando cobran vidas, ¿no?
La gestión... Y mira, por ejemplo, para que no digan nada más es tirarle a la jefa Sheinbaum. Cuando empieza la gestión de Claudia Sheinbaum, al menos el tema de movilidad había sido muy bueno con la instalación de nuevas líneas de Metrobús.
Claro, claro.
Al final de intercomunicar la ciudad con diferentes sistemas. Órale. Pero en salud, la ivermectina, ¡uy!
Es
presupuesto
que,
del metro, carajo.
Ya lo decíamos al principio siempre. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Y una de las cosas necesarias para que podamos avanzar en esta cultura política es señalar lo que está mal. Y en este caso, pues estamos señalando lo ocurrido en la línea 3. Vamos.
Ahí está. Oigan, aquí me dice mi querido Antonio Pedraza Rodríguez. Dice, buenas tardes, tengan excelente audiencia en este programa. Dios mediante, ya activen los bots, chairillos, ahí del 27%. dice que ahora resulta, así la quieren defender, que los gobiernos anteriores, pues, no pensaron, no hicieron bien las cosas. A ver, también hay que decirlo, cuando este gobierno tenía una... Bueno, digamos, cuando la Ciudad de México, en ese tiempo Distrito Federal, tenía una regencia, pues les va a caer así del diablo, pero pues el PRI traía bien el metro, ¿no? O sea, hubo un accidente en el 75.
Exacto,
y de ahí...
pasamos de un accidente, o sea, y no por defender al PRI, sino estamos hablando de que el último accidente catastrófico fue en 1975.
No estamos defendiendo al PRI, es el programa 1, mala, maldita sea. El programa 1.
Traigo tacones, no tenis del PRI.
Ya te maicearon, te maicearon.
No, pero estamos hablando de que un accidente de tamaño como el que pudo haber apareció con la línea 12 o ahora, fue en 1975. Y fue un accidente que hizo que se cambiara toda la estructura del metro para que no pasara eso. Y no había pasado. ¿Qué pasa? No le das mantenimiento, pues va a pasar eso. Porque si tú no le das mantenimiento a una línea que es ocupada por millones de personas diarias... Perdónenme, pero ponen en riesgo la vida de las personas.
¿Y cómo le vas a importar tú después de esto? Si tu prioridad es gobernar, no es aspirar por
Exacto.
otra cosa.
Les prometemos que si Claudia Sheinbaum hace algo bien, lo vamos a celebrar.
Claro que sí.
Mientras tanto, vamos a seguir con este tema.
Esperen su veladora, Chairos. Mientras tanto, vamos a platicar del siguiente tema, porque ¿saben qué? Hoy comienza la cumbre de líderes de América del Norte. Y miren, esta reunión de los clásicos Three Amigos... se siente, pues, más como una reunión de los tres reyes magos, reunidos en una tierra inhóspita llamada México, y cada uno, pues, trae una cajita con un regalo. Adivinen ustedes cuál es el que viene repartiendo humo. El magno evento que se lleva a cabo en México y que va a durar 3 días busca abordar 6 temas primordiales en la agenda México-Canadá-Estados Unidos. Por ejemplo, medio ambiente, competitividad con el resto del mundo, migración, desarrollo, salud y, por supuesto, tema de seguridad. Dato curioso, esta es la primera vez en 10 años que un presidente estadounidense pisa tierras aztecas. Así que eso es de valer la pena. Es un esfuerzo que los tres países tienen para hablarse, para tener más cooperación. ¿Pero qué creen? Hay agenda, señores. Por supuesto que esto no es un viaje de placer. Hay agenda de parte, pues, de los dos países, muy particularmente con México. Y de eso les vamos a platicar ahorita. Ahí está.
Pero pues vamos a ver qué nos traen los magos de Occidente. Primero Justin Trudeau, él trae el oro, ¿no? Porque en el tema laboral y de las minas necesitamos tener muchísima, muchísima presencia. También el tema de la reforma eléctrica, todo esto significa dinero. Dinero.
Así es.
Y Justin Trudeau trae la agenda totalmente de saber qué pasó, qué va a pasar. Te platicaba, ya tenemos ya tuvimos el antecedente de los paneles de Estados Unidos con el tema de los coches. Ahora tenemos que estamos en la plena negociación con el tema de la reforma eléctrica. Justin trae el oro.
Ahí está mi querido Justin Trudeau. Oigan, tenemos la imagen de cómo llegó nuestro querido Justin Trudeau a tierras aztecas.
Sí, exacto.
Vamos a verlo. Y mientras vemos esto, seguimos platicando con ustedes la importancia que tiene en lo económico Justin Trudeau. Vamos a echarlo en loop, échenlo ahí, pues.
Exacto.
Ahí está, ahí tenemos a Justin Trudeau llegando. Aquí lo vemos llegando a este reino de mamuts y elefantes blancos. Qué belleza, ¿eh? Ahí está. ¡Ay! Miren, ahí llegaron también. ¿Llegamos a la IFA o llegamos al ICM? A la IFA.
A la IFA.
¿No? ¡Ay! Ese mi presidente, puros triunfos de política exterior, ¿no? Hacer que pisen un aeropuerto y no el otro.
Aunque oye, y tengo un chisme, a mí me contaron.
A ver, echen chisme.
A mí me contaron que el Air Force no durmió en el IFA, ¿eh? Durmió en el aeropuerto de Benito Juárez. Entonces, pues, como que nada, fue como debut, llegamos aquí. Y aparte, pobre Justin, le tocó llegar como a las 2 de la tarde en tráfico de IFA a Polanco. Sí, de por sí, Biden se tardó más de una hora.
Ah, estos reyes magos son los reyes magos del populismo, señores. Siendo puro show. A ver, ¿qué más pasó? ¿Qué nos trae nuestro Justin Trudeau?
Pues Justin Trudeau nos trae el oro. Es un mensaje para este gobierno transformador.
Vamos a verlo.
Absolutely, I know that both President Biden and I are going to be, you know, fairly clear with President Lopez Obrador that this needs to be understood as a way to help Mexico develop, a way to continue to draw in investments from companies in Canada and the United States in what we want to see as real growth for Mexican people. It's the same message I brought up with him last year around now. Canadian companies have invested about $13 billion in energy infrastructure in Mexico. $5 billion of that is specifically around renewables. I understand he wants to put more of an emphasis on the state-owned energy companies, but it has to be done in a responsible way and in a way that understands that he's a part of NAFTA and he has to abide by those rules. So we're going to continue to make the case that we all do better when we're drawing in investment and when you know, we're standing up for opportunities for investors and companies to create solutions that matter in our countries.
Ay, qué guapo nuestro rey mago, ¿no? El Gasparcito. Oigan, Trudeau, ¿no? Trudeau Gaspar, además de encontrarse con los presidentes, pues también se reunirá en la Ciudad de México con empresarios para ver justamente pues todos estos temas de la cooperación y de dónde demonios están las inversiones que les hemos metido a las minas y las que hemos metido en el sector energético. ¿Dónde están? Bueno, y por eso, ¿no?, decimos que viene con el oro. En redes sociales, por supuesto, el ministro canadiense aseguró además que hablará con los líderes empresariales, esto que les platicaba, para fortalecer nuestras economías, crear buenos empleos y construir un mejor futuro para los habitantes de América del Norte. Dios santo, este no es rey mago, este es Mesías. Vamos a ver lo que dijo en Twitter. A ver.
Totalmente.
Ahí está. Bueno, pues viene en inglés, pero es lo que les dije. Entonces, no hay bronca. Seguimos adelante. Ahí está, muchas gracias, Justin, qué guapo estás. No, super mi amor. Ahí está.
Patrocinio de clases en inglés ahora.
Harmon Hall. Harmon
Hall, no podemos decir.
Para el presidente, que bueno, sí, ahorita no. Vamos con basaltar, ¿eh?
Por su parte, el rey mago Biden, que ya digo Biden porque tuvimos problema de que siempre digo Biden. El rey mago Biden es Gaspar, él trae la mirra, porque a pesar de lo lindo que parece la relación con el reino azteca, algo huele mal. En temas de migración y seguridad y de transgénico tenemos un gran tema que tocar, ¿no?
Bueno, mientras vemos cómo llegó aquí nuestro querido Joe Biden, trepado en el Air Force One. Y también llegando a la IFA. Uy, ya sabes lo que pusieron todos los del soberano. Miren, está berreando la oposición.
Ese avión no lo tiene ni Obama. Literalmente.
Ah, bueno, puta, ni siquiera con nuestra mejor nave le llegamos a eso. Pero bueno, oigan, a ver, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vamos a ver? ¿Qué trae Joe Biden?
Pues los temas prioritarios para la Casa Blanca son en especial el tema de migración y el narcotráfico. Estados Unidos tiene ahorita una crisis de migración en la cual se registraron 2.7 millones de detenciones de inmigrantes en 2022, por lo que Biden dio a conocer un plan con el que busca otorgar 30 mil permisos humanitarios mensuales a migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Y ahí donde juega México, pues ustedes ya lo saben, que nosotros somos el lugar de tránsito para esta migración. Mientras el gobierno de López Obrador pues espera, y lo ha dicho en sus conferencias y también como parte pues, de la comunicación del gobierno, que esperan que con los programas como Sembrando Vida, programa fantástico que dice que ya tiene suficientes datos para decirle a Joe Biden inviértele dinero, pues se logre revertir la migración forzada, es decir, que la gente tenga en sus hogares, en sus países de origen, oportunidades. Bueno, entre las acciones, volviendo a Estados Unidos, que utilizarán para reforzar en tema ahora de seguridad, está pues la intensificación de controles en la frontera, tráfico de drogas sintéticas, eso les interesa mucho, y por supuesto, la administración de justicia en este gobierno, que a ver, él trae la mirra porque todo huele muy bien y que tenemos una gran relación con nuestro vecino México, pero al final de cuentas están estos temas, ¿eh? Departamento de Estado de allá Gringolandia dijo desde el año anterior que hay hasta 35% del territorio nacional donde no hay suficiente justicia, donde no hay figuras de gobierno claras y que esas están cooptadas por el crimen organizado que les lleva fentanilo, ¿eh? Ahí está, un tema bien grueso y que este gobierno, pues, todo está bien.
Totalmente.
Fantástico.
Y en este sentido, el tema de las drogas, México ha mostrado en sus últimos días su voluntad por hacer el arresto.
No.
Esa es su voluntad de preparación.
Una casualidad.
Sí, exacto. O sea, con el arresto de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, pues, México quiso decir, estamos en alianza con ustedes, estamos en el mismo tenor. ¿Ustedes qué opinan?
Y eso va a solucionar toda la situación de ingobernabilidad a raíz de la lucha o no lucha contra el AMPA y el crimen organizado. Díganos, piensen ustedes. Oigan, hablando de, vamos con nuestro rey mago Baltasar, AMLO. Ya saben por qué, pues porque viene repartiendo humo. Ya me dijeron aquí los católicos de producción que estamos terriblemente mal con quién trajo el incienso, la mirra. Pero miren, López Obrador sin duda trajo el humo y se lo están fumando nuestros dos presidentes favoritos. Miren, por ejemplo, ¿no? Dice López Obrador que en su reunión entre él y Biden a bordo de la bestia, básicamente el lugar que podría considerarse más privado del planeta, no hablaron ni tantito de situaciones que realmente son apremiantes, como ¿qué onda con la detención del Chapito Ovidio Guzmán? Miren.
Entonces, que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden. Que si se le detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente. Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida. Nosotros aprendimos en la oposición que un dirigente, y esto aplica para cualquier gobernante, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás.
Y vaya, ¿cuál problema habrá entre nuestros amigos Reyes Magos y hasta Biden le chulea el AIFA a la cuarta transformación, ¿no? Todo bien, todo amistoso, vamos a ver.
La expresión del presidente Biden Es un gran aeropuerto, me dice. ¿Todavía estamos en el aeropuerto? Sí, porque los del servicio secreto le dieron todo el recorrido. Y completamente alumbrado, le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas. Este son 2.600 hectáreas.
Y ni 100 pinches pasajeros, ¿no? Pero
no,
es muy
aparte,
grande.
Hay luces, ¿eh? Hay luces. Usted sabe, hay luces. Divino, vio, precioso, tiene luces. Y aparte, pues, 2.600 hectáreas, pero de tierra...
como, de polvo.
Como el Rey León, de aquí a allá. De aquí a... Es todo lo que pertenece a la IFA. Y aparte, se dieron vuelta, pues se llama seguridad presidencial, señor presidente.
Ay, es que
no
le
es
fueron
por
a...
gusto.
Le dieron la vuelta panorámica porque estaba rechulo y...
Exacto, no, ¿de qué no, decir?
No porque tuviéramos que rodear porque no se acabó de construir y no llegamos al centro de la ciudad en 40 minutos.
O tal vez se perdieron como Lord Molecula haciendo su live de tal vez si llegamos, tal vez no llegamos, porque si llegó con retraso el presidente.
Si se nos pierden Biden, en Afganistán los gringos, que no puede, o sea, que tienen ahí todo lleno de drones, imagínense ustedes. Aquí
en el AIFA.
Aquí que es territorio no explorado y recientemente creado prácticamente de Santa Lucía, pues miren, ahí está.
Y bueno, la visita durará unos días más. Entonces seguiremos informando sobre este tema y lo que vaya saliendo. Y pues vengamos con la pregunta del día. Vamos a ver cómo van las votaciones.
A ver, camaradas, ahí está. 69% dice que es Claudia lo ocurrido en la línea 3. 27% dice que es la asquerosa austeridad republicana. Que, pues bueno, pues un da y quita, ¿no? Le da a los viejos y pues se lleva a una que otra persona cuando no hay mantenimientos suficientes. Pero así pasa. Y sabotaje 4%.
¿Quién votó por sabotaje? Creo que a estas alturas no deberíamos votar.
Bueno, eso...
A estas alturas yo creo que ya debió de haber quedado claro que sabotaje.
Eso no habla muy bien de los sádicos que ven este programa para sufrir. ¿No?
Sí,
muchas
exacto.
Gracias. Oigan, por cierto, ustedes, queridas sadomasoquistas, ¿no? Ustedes compartan este video con sus camaradas de la revista Regeneración. Seguro que les va a gustar mucho. Les agradecemos de antemano. Bueno, pues ahí está. Vamos al siguiente tema, camaradas, que es el tema de Bolsonaro, de qué pasó en pues, la parte sur de nuestro continente. Ahí está, échale la mano.
Pues Brasil vivió una jornada de tensión este domingo. El fin de semana, simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Planalto, sede de Ejecutivo y la Corte Suprema, después de haber irrumpido en el Congreso Nacional en Brasilia. Aquí tenemos un video.
Oigan, a ver, ahí estamos
viendo. Los ventanales de la sede del Poder Judicial y el Congreso Nacional fueron rotos por los manifestantes que ya estaban dentro de los edificios. O sea, ya...
Ah, mira.
Destrucción total.
Ay, ¿les recuerda esto al Capitolio de Estados Unidos?
Oigan, pues sí, miren. Fue con días de diferencia, ¿no? Yo
así
creo que fue
es.
Casi, casi aniversario.
Esto pasó así como con Donald Trump, ¿no? Demandando a sus
exacto.
Loquitos. Oigan, patrullas de la policía legislativa que velaban por la seguridad del Congreso, pues fueron atacadas y las barreras que acordonaron las sedes de los tres poderes también fueron destruidas por estos simpatizantes de Jair Bolsonaro. Dichos actos fueron comparados, evidentemente, que estaba yo platicándoles, pues con lo que pasó en contra de legisladores demócratas en el Capitolio de Estados Unidos, en el asedio que ocurrió en Washington hace 2 años. Por simpatizantes, pues, del Trump más güero, el Trump habla inglés, Donald Trump. ¿No? Así que, bueno, ahí están las similitudes,
¿eh? Exacto. Todo esto sucedió porque los bolsonaristas radicales no reconocieron la victoria de, pues, Lula da Silva, que fue con un gran porcentaje. Estamos hablando de que Lula da Silva ganó con un 50.9%, ¿no? O sea, y aún así dijeron, no lo reconocemos.
Así es, recordemos que Lula, pues... ganó en una segunda vuelta con apenas 50% de la votación. Entonces quedó el país al final de cuentas, Brasil, muy polarizado. Y miren, ¿y en dónde estaba Jair Bolsonaro cuando ocurrió todo esto?
Total.
Ah, bueno, pues dejé a mis amiguitos aquí a hacer desmadre, pero el expresidente viajó a Florida, ¿no? Está ya desde finales de diciembre, ¿no? Porque más vale aquí corrió que aquí quedó. Miren, de hecho... él rompió la tradición democrática al no pasar la banda presidencial a Lula da Silva el pasado 1 de enero. Y creo que también esta ausencia pues termina desatando pues toda esta pues vorágine de güeyes locos que piensan que pues la democracia es a fuerza lo que digo yo. Y miren, exacto, debido a la polémica partida del expresidente y los recientes actos violentos, pues ahí tienen también algunos congresistas estadounidenses pidiendo que Florida deje de refugiar a Jair Bolsonaro, que mejor lo regresen a su país, porque aquí no nos vaya a hacer también una bronca y mejor que se vaya a arreglar el desastre que dejó con su pues derrota, ¿no? Y miren, también la demanda la hicieron a través de Twitter en rechazo a la presencia de este, de esta persona, de Bolsonaro, en territorio estadounidense, porque pues ni siquiera lo quieren como turista, ¿no? Oigan, y ya para terminar, veamos aquí algunas de las pues señales de congresistas demócratas diciendo, oigan, hay que hacer a esta persona, Jair Bolsonaro, una persona non grata. No lo queremos que se vaya a resolver todo su problema. A este Trump con uno nos hace y nos sobra. Oigan, y si ustedes se preguntan, ¿no? ¿Y todo esto a nosotros qué demonios nos importa? Nada más miren este video y ahorita platicamos la similitud. Échenme el video. No, tenemos video. Bueno, ya les voy a decir qué es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que no importa el que la gente, hay que apoyarla porque es pobre. Vamos a verlo.
Nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ni todo el oro del mundo vale eso. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así los sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.
La demagogia es una estrategia política y estamos hablando de usar a los pobres. Que creo que el tema de Bolsonaro también nos hablará de pues, la parte simbólica de las cosas, del nacionalismo mal.
Así es.
Mal ocupado, y como decías tú, la democracia que está en juego, ¿no? Jair Bolsonaro estaba comiendo una hamburguesa mientras tomaban la Suprema Corte.
La Suprema Corte, el Congreso, Palacio de Gobierno.
Y eso es un peligro latente, ¿no? Porque estamos hablando de la polarización de discursos. Yo preguntaba en Twitter, porque a mí se me había hecho como curioso, por así decirlo, el hecho de que los manifestantes hayan entrado con sus playeras de fútbol. Y yo decía, claro, ¿pero por qué, no? O sea, ¿esto es como de la FIFA o qué? Y justo un amigo, Saúl Vázquez, me comentaba que es un tema de nacionalismo que claro, los mismos bolsonaristas han agarrado como la bandera y todo lo que representa para decir que son ellos los únicos que tienen la razón, sin importar que Lula da Silva ganó con esto que decíamos, 50.9%, sí, es muchísimo.
Y miren,
y entonces nos vamos en una guerra de símbolos.
Exactamente, de eso se trata muchas veces el populismo.
Exacto.
O sea, de irse apropiando, de hacer propias luchas gloriosas del pasado, símbolos poderosos. Y a ver, nada más vamos a echar algunos símbolos poderosos que tiene este país. La Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, la conocen algunos, ¿no?
Exacto.
Vamos a agarrar algún otro símbolo poderoso. Pues Juárez. Ahorita ya Juárez está revolcando en su tumba porque la pinche ley es la ley, dice López Obrador.
Exacto.
Y él, pobrecito,
la bandera, ¿no?, misma del gobierno de México que está llena, o sea, el logo del gobierno de México que tiene muchas figuras históricas. Y el tema aquí es poner amigos entre enemigos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás dentro de la estrategia política, claro, como dice el presidente López Obrador, o estás contra mí?
Otro elemento del populismo polarizante, ramplón. Todos son ramplones, pero al final de cuentas estos se convierten en muy peligrosos porque fanatizan a sus gobernados. Y eso, perdón, aquí y en China desata, que le puedes llamar en Londres, en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Venezuela. Pero al final eso es lo que tenemos que ver nosotros como población. A ver, ¿qué tanto se está dogmatizando esto? Échenlo ahí en cuenta y díganos qué opinan.
¿Qué
ustedes?
Es un tema pertinente, o sea, que es bastante pertinente empezarlo este día hoy que empezamos ya con... Empezamos. Este día que empezamos con de área de confianza. Venga. Perdónenme, es mi primer día.
Ahí está.
Pues y todo. Le van a poner 5.
Digo, nada más, bueno, no quieras llegar en 4 años a decir, ay, es que llevo 4 años y todavía no. Es culpa del pasado, de que estos desgraciados me dejaron, exacto, una mala administración.
Pero a ver, ¿no? Máximo, estamos empezando un año así electoral. Es. Estamos empezando el previo electoral, que, o sea, estamos ahorita con las elecciones de Coahuila y Estado de México en puerta, dos bastiones bastante importantes para el Partido Revolucionario Institucional que no sabemos si van a mantener.
Y dale, estamos con en
puerta.
Eso.
No, es que estamos en puerta de una ante, o sea, literalmente iba a decir una antesala, yo en puro pleonasmo. Estamos en puerta también de las del 2024 y creo que es muy importante que debatamos todas las coyunturas y todas las ideas que hay alrededor de estas cosas, como el populismo, lo vemos con Bolsonaro, pero también nos cuestionemos más allá y hacia dónde vamos, ¿no? Creo que el punto de este programa es generar una cultura política informada para las personas. Y pues esperamos hacer este.
Y claro este que sí, a ver, y este esfuerzo lo hacemos todos los días con nuestros errores, con nuestras cosas, exacto, con nuestros aciertos. Y también lo hacemos con la opinión. A ver, la opinión no siempre tiene que ser correcta, pero tiene que fundamentarse. Y también la opinión tiene que llevar a que nosotros nos cuestionemos las,
exacto,
cosas. Y por eso les quiero agradecer a todos ustedes que están conectados con nosotros. Gracias a Daniel Ea, que dice arriba la mala. A Gloria Ivonne, que dice, por ahí le manda mensaje a Fidel Rey. También está Fidel Reyes, que yo siempre me acuerdo de ti, camarada. Gracias por estar aquí en este espacio. También gracias a Daniel N, que dice la doble M de confianza. Es un éxito, cracks. Y claro que por supuesto que es Claudia. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por estar con nosotros, por ser parte de esto que queremos hacer con ustedes. Un ejercicio de transformación, no de trastornación, como estamos viviendo hoy en día. Oigan, ya por último, para que ya nos vayamos yendo, echen rápido cómo quedó la pregunta del día. Gracias también a Joblab por ser patrocinador de este espacio. Precalifícate y haz que el trabajo te encuentre. Oigan, 68% dice que es Claudia la responsable de lo ocurrido.
Y me da gusto porque también el 28% cree que fue por la parte de austeridad republicana. Entonces creo que sí hay bastante conciencia dentro de este tema. El 4% que piensa que es sabotaje. Exacto. Espero que después de este programa pueda pensar un poquito diferente y se cuestione si realmente hay o no hay una responsabilidad institucional en esta tragedia.
Ay, le salió carne al hueso para los que no se atreven a decir nada de esto, señores. Pero bueno, muchas gracias a todos. Estamos viéndonos mañana a las 5 en punto, cómo no. ¿Dónde te encontramos, Mala?
A mí me pueden encontrar en Twitter como @lamalac y en Instagram como soylamalac.
Y camaradas, a mí me encuentran en @filoso_fo y eso es en Twitter y también en Instagram. Y ahora sí prometo que les contesto. Vámonos.
Pero sí, ¿eh? Nos vemos.
Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de mal las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.